Ya estamos en la compañía y recibimos a Nery Marcet, de la Comisión de Jóvenes de AEBU, presidente de Uniamérica Jóvenes. Bienvenido, Nery, gracias por estar.
Muchas gracias por la bienvenida y buenas tardes a todas y todos. Y gracias por invitarme a este espacio.
Un placer como siempre. La semana pasada hubo una actividad en Asunción de Paraguay, de Uni, en la que estuviste. Decíamos que el lunes Martín Ford nos contaba algunas cosas, pero contigo podemos ahondar en tu presentación, en la que hiciste para hablar de cómo están o cuál es el estado o situación de los jóvenes de América. Contanos cómo fue eso. ¿En qué contexto hiciste vos la presentación?
Bueno, concretamente en la actividad, una de las partes importantes, neurálgicas, si se quiere, de la actividad, fue la reunión de redes de bancos internacionales, ¿no? En esa reunión participaban compañeros de distintos bancos multinacionales de América. Y mientras se estaban dando esas reuniones de redes, ¿no? Cada banco se reunía en su red, digamos, estaba la red de Scotiabank, de HSBC, la red de BBVA, etc. Hubieron otros espacios, otras instancias, ¿no? Para aquellos que no integraban concretamente la red, pero sí representaban a sus sindicatos, ¿no? Ya sea como secretarios generales o como secretarios de Relaciones Internacionales. Y bueno, en ese espacio, a pedido del compañero Guillermo Mofeo, que es director de Unifinanzas, quien ha demostrado que ha apoyado bastante el tema de los jóvenes y la sindicalización, por lo menos acá en AEBU, y sé que a nivel de América Latina, quizá no tanto con los jóvenes, particularmente acá se dio con los jóvenes. Bueno, me pidió que hiciera una exposición sobre lo que tiene que ver con la inclusión de los jóvenes, la importancia de incluir jóvenes, y sobre todo para convocar a los diferentes sindicatos de finanzas de América Latina a invitarlos a que incluyan, ¿no?
Y ahí, no te vamos a pedir que repitas la exposición, pero algunas líneas que planteaste allí, ¿cuáles fueron?
Sí, bueno, en realidad me basé un poco en algunas reuniones que mantuve también con el director regional, con Marcio, regional de Uniamérica, ¿no? Donde me planteaba la inquietud y la dificultad que tiene Uni Jóvenes, ¿no? Como movimiento social, es un movimiento sindical juvenil, para estar integrado plenamente de repente a movimientos juveniles que han sido importantes a nivel continental en diferentes países, ¿no? Y observaban que Uni Jóvenes se mantenía al margen a veces de ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, bueno, un poco tomando ese insumo y bueno, trabajando un poco con los compañeros y viendo realmente qué era lo que generaba ese tipo de cuestiones, fue que traté de más o menos argumentar la necesidad y la importancia de integrar a los jóvenes, sobre todo en el contexto en el que estamos ahora pasando en la región, donde se viene dando como restauración, perdón, no sé si neoliberal, porque no sé si el término adecuado, pero sí un conservadurismo fuerte que se está viniendo con todo y bueno, solamente con mirar lo que pasa en Brasil o en Argentina, vemos que el contexto regional es complicado y fue uno de los temas centrales en la actividad de Unifinanzas, una discusión en torno a lo que pasa en el contexto político regional. Y bueno, me pareció que esos eran insumos importantes justamente para discutir en torno a la inclusión de los jóvenes, ¿no?
Y por ejemplo, ahí con la gente que estuviste de las redes de bancos internacionales, ¿eran jóvenes esos participantes o no tanto?
No, sabes que justamente no. El sector finanzas particularmente se ha caracterizado por tener muchas veces militantes que no son jóvenes, ¿no? Si bien es el caso quizá del sector, por ejemplo, en el sector comercio, que también he participado en muchas actividades de ellos, se nota muchísimo más la presencia de jóvenes, ¿no? Por un tema del perfil, ¿no? que ocupan esos puestos de trabajo, ¿no? El perfil socioeconómico y generacional que ocupan esos lugares. Se ha dado mucho que en el sector comercio, por ejemplo, hay sindicatos muy nuevos, hechos por jóvenes. En el sector finanzas ya no pasa eso tanto, ¿no? Hay sindicatos con más historia, más antiguos, que tienen otras direcciones y otras trayectorias. Y los jóvenes no sobran, digamos, ¿no?
Y en tu experiencia, ¿qué tipo de acciones y qué tipo de cosas deberían hacerse para aumentar la representación de jóvenes? Por ahí el camino que se ha tomado, por lo menos más conocido, tiene que ver con la discriminación positiva, pero ¿qué otras experiencias has visto también en otros lugares que apunten justamente a la inclusión de más jóvenes y a la representación de jóvenes?
Bueno, sí, eso que vos decías de la discriminación positiva es importante, pero no, no es todo, ¿no? O sea, es importante crear espacios y fortalecer espacios de participación de los jóvenes, pero no es, no es solamente eso, ¿no? Entonces, arranqué, me acuerdo, esa charla planteando el tema de, bueno, ¿qué entendemos por participación, ¿no? ¿A qué nos referimos con participar, ¿no? Porque realmente lo que observé, o lo que observé yo y lo que he intercambiado con muchos compañeros, y sobre todo en lo que tiene que ver con las demandas de los propios compañeros jóvenes, es que una de las principales demandas es la participación política. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos en torno a eso? Y bueno, y queda, creo, bastante, bastante claro que a veces esa idea parece que todos la damos por bastante obvia, pero no es tan así, ¿no? Y bueno, y básicamente empecé por ese punto porque muchas veces se tiende a generar o se tiende a crear espacios para jóvenes, pero sin los jóvenes, ¿no? O sea, no me explico, o hablamos de los jóvenes, pero no hablamos con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, eso pasa muchísimo. Y entonces se crea la idea de que participar es venir a consultar, o participar es venir a buscar asesoramiento, o participar es poner un voto cada tanto, y eso es una idea que es errónea en realidad, ¿no? O sea, participar significa ingerir en el sentido de la cosa en la que se quiere participar, ¿me explico? En la construcción que se quiere realizar, ¿no? Y muchas veces ese tipo de cosas es donde los jóvenes quedan al margen, ¿no? Y justamente un poco por esta idea. Y bueno, y teniendo en cuenta el contexto político regional y algunos movimientos juveniles en el continente que han sido importantes, creemos y creo y estoy convencido que es hasta estratégico para el movimiento sindical la inclusión de los jóvenes, ¿no? Por otro lado, también he visto en las actividades que he participado, donde hay muchos compañeros sindicalistas jóvenes, donde hay sindicatos muy nuevos, como las actividades de comercio, que se tiende a ver al joven como... se tiende a tomar ciertas categorías, como el tema de los millennials y todo este tipo de cosas, que en realidad yo siempre digo, los millennials es una categoría que toma pautas de consumo para explicar cómo son los jóvenes o cómo es una demanda de un joven que puede consumir, que no es ni cerca la realidad de la juventud, creo, en América Latina, ¿no?
Y habría que decir qué son los millennials, porque a mí, por ejemplo, me agarras mal parado.
Bueno, perdón. Los millennials en realidad es una categoría que se crea que en realidad lo que busca es, o sea, lo que parte son de pautas de consumo de una generación que va más o menos entre los nacidos entre el 85 y el 95, por ahí más o menos, depende.
Que tienen entre 20 y 30.
Exacto, más o menos, que se caracterizan bastante por ser, que le dicen multipantalla, hiperconectados, consumir a través de internet, la importancia de la experiencia a la hora de consumir, todo este tipo de cosas, ¿no? Y que son insumos que las propias empresas generan y crean para tratar de entender cuál es la demanda, ¿no? O cómo poder colocar su producto.
Podríamos,
¿no?,
decir que es como el nuevo estereotipo del joven consumidor, ¿no?
Exacto.
Sí, a tal quien cual. Está destinado el consumo y la
tal política. Cual, y es una característica un poco de lo que hablaba antes, ¿no? De decir, bueno, yo quiero hacer algo con los jóvenes, tengo que ir a ver qué son los jóvenes y voy a buscar y digo, son los millennials. Y digo, los jóvenes son esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar atraerlos de esta forma. Y se tiende a ver al joven o a la juventud como una demanda que hay que satisfacer, y es un error, ¿no? De hecho, se ha coincidido muchas veces entre las grandes gerencias de empresas multinacionales y estos sindicatos de que han estado en oportunidades de tener intercambios y decir, no, nos pasa que los jóvenes no se quieren involucrar, dicen las empresas. Y los sindicatos dicen, sí, a nosotros nos pasa lo mismo. Y en realidad realmente, y por eso me interesaba partir de la idea de participación, digo, realmente queremos involucrar a los jóvenes, queremos que participen en nuestras organizaciones. Y un poco eso, y un poco, bueno, romper con ese tipo de estereotipos, o entender que creo que el perfil de la juventud es mucho más diverso, es heterogéneo, y bueno, y poner el ejemplo de los movimientos juveniles sociales de América Latina, que han sido un ejemplo de ser un actor con injerencia política real, y que es algo que los sindicatos, si bien no es el caso quizá de nuestro país, en general de América Latina, no han logrado hacer, ¿no?
Por el contrario, ¿cómo es...? Digo, no establecer un estereotipo, pero ¿cómo es la realidad de los jóvenes más allá de nuestro país? Que por lo menos los datos que tenemos es que la desocupación, por ejemplo, es mayor en la población más joven. ¿Eso cómo impacta en el resto de América?
Bueno, América Latina en general, yo te diría que Uruguay es un país que tiene una diferencia sustancial en lo que tiene que ver con la informalidad, con el empleo precario. No digo que no lo haya, ¿no?, ni que eso no pase, pero incluso con lo que tiene que ver con el movimiento juvenil o el movimiento sindical juvenil, es bastante diferente a lo que se ve en la mayoría de los países de la región, ¿no? Y en general en América Latina, América Latina, por ejemplo, el último año subió 3 puntos por ciento, el desempleo juvenil pasó de 15% a 18%, y yo creo que es un poco, es por lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, que es un poco el termómetro continental. Y eso es una situación que preocupa. Hay cosas que no se están visualizando, ¿no? América Latina es el único continente del mundo que sigue aumentando la maternidad juvenil, por ejemplo, ¿no? O sea, que está, ni siquiera en África, que está reduciendo eso, y en América Latina sigue aumentando. Se está dando un proceso donde el joven en general es el que trabaja en peores condiciones, el que es objeto de la informalidad, el que es el más golpeado por el desempleo, y el que se apropia de las fuentes de trabajo más precarias. Eso en general pasa siempre, ¿no? Y por otro lado, desde el movimiento sindical se ve como que no se logra integrar, y parece que no entendemos a los jóvenes y no sabemos cómo hacer para que los jóvenes participen, y se apela al discurso ese de que los jóvenes no quieren participar o no les interesa. A mí me parecía interesante poner el ejemplo de los movimientos juveniles que hubieron, por ejemplo, en Perú contra la ley Pulpín, que lograron realmente revertir una ley que precarizaba a los trabajadores jóvenes, pero también fue el caso de la educación en Chile. Acá en Uruguay el movimiento sindical, los jóvenes del movimiento sindical, el departamento de jóvenes estuvo bastante involucrado en lo que tuvo que ver con la baja de la edad de imputabilidad, pero también en cuestiones como la legalización de la marihuana, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario. Fueron cuestiones donde los movimientos juveniles en general están presentes, ¿no? No es casualidad que en México hayan miles de estudiantes desaparecidos, no fueron solamente 43, ¿no? En general pasa eso. Y el movimiento sindical en general en la región, quizá no es el caso concreto de Uruguay, queda al margen, ¿no?, de ese tipo de movimientos. Y creo que mucho de eso pasa justamente por colocar al joven en un lugar donde realmente primero que no describe la característica de los jóvenes en general, y segundo que el problema es justamente querer describir al joven en determinadas características. Eso es un problema que genera lógicas excluyentes de los jóvenes, básicamente de los espacios de participación, o a veces yo digo, o pseudo participación. No es que quiera menospreciar los espacios que tenemos, pero realmente a veces no se logra trascender el discurso de la inclusión, ¿no? Y justamente tiene que ver con eso, con la capacidad de poder incidir o intervenir realmente en los procesos y en los caminos que están tomando nuestras organizaciones, ¿no?
Vos estás ejerciendo como presidente de Unión América Jóvenes desde diciembre del año pasado, o sea que tu periodo se extiende básicamente por todo 2017, y sigue por 2 años más, ¿no?
Sí, en realidad.
Por 2 años desde que empezaste.
Exacto.
No por 2 más, sino por 2 desde diciembre del año pasado. ¿Qué tipo de actividades has visitado o has estado en esta nueva función que tenés?
Bueno, en realidad todavía no hemos podido lograr reunir el comité, a todo el comité de jóvenes de UNI. Sí lo vamos a hacer el mes que viene en la ciudad de San Pablo, que va a ser la primera reunión que vamos a tener del comité después de las elecciones. Sí he participado, aparte en esta actividad, que además de ser del sector finanzas, que es de donde provengo, por así decirlo, también desde los diferentes sectores de UNI se está trabajando en justamente integrar a los jóvenes. He participado en varias actividades del sector comercio, porque por ejemplo allí se reconoce bastante estratégico la necesidad de generar militancia juvenil, porque el perfil es muy joven, son sindicatos de hecho muy jóvenes, algunos formados incluso bajo la iniciativa incluso y el apoyo de UNI, o sea, que es una realidad quizá bastante diferente a la que tenemos acá nosotros en nuestro contexto, ¿no? Y ahí también he sido convocado para ir a presentar alguna cosa, hablar sobre los jóvenes, y seguimos un poco en ese proceso, ¿no? También estamos tratando de fortalecer y crear algunas redes, ¿no?, de jóvenes en torno a los sindicatos afiliados a UNI, como tenemos acá en Uruguay, pero también en Argentina, que tienen un trabajo bien, bien interesante y constante. En Brasil también tiene una red. Y bueno, estamos haciendo ese trabajo también en Chile, en Perú. Estamos tratando de generar eso y fortalecerlo, eso, ¿no? Siempre apelando también al tema y a la noción de que, bueno, que requiere voluntad política, ¿no?, de parte de los sindicatos, ¿no? Que no es solamente decir, bueno, vos anda UNI y milita este espacio, ¿no? Eso generalmente genera lógicas donde los propios jóvenes que van a ocupar ese espacio necesitan cierta congruencia con los dirigentes, y muchas veces terminan compitiendo en los espacios conservadores. Esa es la verdad, eso es lo que pasa. Y no son atractivos para la militancia juvenil, ¿no? Pero bueno, un poco también estamos tratando de poner esas discusiones sobre la mesa. Y como te decía, uno de los temas principales de los jóvenes es la participación política, ¿no? No es casual y no pasa solamente en el movimiento sindical, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de generar agenda en torno a ese tipo de cosas. Y además de otras cosas más, ojo, ¿no? Porque no quiero olvidar el tema de lo que pasa en la región, que nos preocupa muchísimo.
por ejemplo, que hay ahí.
La cuestión de lo que está pasando en la región, el golpe de Estado en Brasil, uh-huh. Este avance de nuevos populismo de derecha, llamémosle, eso preocupa muchísimo, ¿no? Y bueno, y después en cada contexto ahí hay diferentes preocupaciones, pero en general las preocupaciones son preocupaciones por cosas cotidianas, ¿no? Nos preocupa la dignidad laboral, la equidad de género, nos preocupa, o sea, la situación de los migrantes en algunos casos concretos. O sea, estamos trabajando en varios diferentes en torno a diferentes temas, porque también un poco depende de cada contexto, ¿no? Y América es bastante grande, ¿no?
Sí, y diversa.
Y diversa, sobre todo.
Y de todo lo que has visto, me imagino que partirías con conceptos previos que ya tendrías, pero cosas que de haber visto ahí cara a cara, ¿te hayan sorprendido? ¿Tenés alguna? ¿Sorprendido para bien o sorprendido para mal?
Y algunas cosas sí me sorprendieron, pero quizá no tiene que ver tanto en torno a... está muy relacionado a la militancia político-sindical, digamos, ¿no? Pero me parece que a veces se cuesta mucho visualizar a los sindicatos, ¿no? Como espacios de interpelación política, por ejemplo, ¿no? Entonces los sindicatos suelen tener agendas un poco, bueno, nosotros peleamos por nuestro aumento, o estamos en contra de tal empresa, o somos, entonces tienden a generar demandas o posturas que son acotadas o concretas sobre algo bien concreto y bien puntual, y no se logra construir justamente una perspectiva ideológica del sindicato, no es que se haya perdido, ¿no? Pero de alguna forma no se está visualizando eso, ¿no? Y por ahí se termina siendo cooptado por cosas que por ahí no nos interpelamos o no nos cuestionamos como organizaciones sindicales, ¿no? O sea, ¿qué pensamos de lo que pasa en la región? ¿Qué pensamos de lo que del movimiento sindical como incidencia política en nuestros gobiernos, ¿no? Muchas veces no se trata solamente de atender esos problemas concretos, porque cuando querés acordar, la democracia está haciendo algo por todos lados, ¿no? Entonces, y vemos lo que está pasando en Brasil, y bueno, y ahí también ha servido muchísimo para entender la dimensión que tiene eso, ¿no? Por ejemplo, en Chile hace un par de semanas estuvimos en una movilización de trabajadores de Walmart, que es algo bastante histórico, porque es el primer sindicato de Walmart que se arma.
¿Es un supermercado?
Exacto, es una cadena de gran superficie norteamericana, multinacional. Incluso participaron compañeros de Estados Unidos, bueno, participamos de toda América en esa movilización. No era una movilización muy numerosa, pero no pudimos avanzar ni 50 metros, ¿no? O sea, hubo represión policial, hubieron 10 compañeros detenidos. Entonces, bueno, ahí donde vos pensás, digo, que la democracia es mucho más de lo que a veces creemos incluso nosotros mismos, ¿no? No es solamente ir a votar cada 5 años, qué sé yo, y la importancia de los movimientos sociales como el movimiento sindical de defenderlo y estar en pie de lucha. Quizás es una realidad bastante diferente a la que tenemos acá en Uruguay, por eso digo, es algo que te puede asombrar y que puede asombrar, ¿no? Entonces también trato siempre de reivindicar el rol político que tenemos los sindicatos y que no podemos permitir por ahí que coopten nuestra capacidad de generar ideas, ¿no? Porque ahí estamos perdiendo un campo de batalla que es como de pique. Ahí no hay chance, no podemos dejar que se apropien de eso, de verdad.
Y por último, mirando para adelante, ¿qué tenés en el horizonte más cercano como pasos dentro de Uniamérica Jóvenes?
Bueno, ahora en realidad de momento estoy esperando para el mes que viene poder reunirme con los compañeros de todo el comité, tanto del Caribe como de las 5 regiones, porque está dividido en 5 subregiones, y aparte con compañeros de las redes, de otros países que me han llamado, que me han convocado a algunas actividades, algunas pude estar, otras no, y bueno, estoy también tratando de construir con ellos, digo, creo que es clave eso, ¿no? Y cualquier cualquier resultado que logremos, me parece que es importante que sea algo participativo, y bueno, y haciendo un poco de fuerza para incluir aquellos lugares donde es más difícil incluir, ¿no? Porque hay sindicatos que quizá pueden apoyar a sus jóvenes o lo hacen, o los jóvenes ya tienen, digamos, allanado el camino de la organización. Puede ser el caso, quizá, por ejemplo, en Uruguay tenemos un departamento de jóvenes que trabaja muy bien y que ha estado presente en todos esos movimientos que nombraba anteriormente. Ha sido, de hecho, un actor protagónico, si se quiere, muchas veces. En general eso no pasa en la región. Y bueno, y un poco la idea es fortalecer a los sindicatos también a través de eso, ¿no? Por ejemplo, en Perú, me decía un compañero, no, lo que pasa es que tenemos una dificultad, nosotros necesitamos que tengan 5 años de antigüedad para poder afiliarlos al sindicato, porque la ley hace que, bueno, que pueda estar a prueba 5 años el trabajador. Entonces, claro, los primeros 5 años, la primera experiencia laboral, el joven no se afilia nunca. Y bueno, y ahí es donde, por ejemplo, es clave incluir a la juventud y generar alianzas sociales amplias en torno a eso, porque la juventud en Perú demostró, en torno a lo que tiene que ver con el trabajo digno, con el tema de la ley Pulpín, ser un actor político capaz de cambiar una legislación que precarizaba el empleo de los jóvenes, ¿no? Entonces, para defender a ese trabajador que por ahí, por la propia legislación, no se puede afiliar a ese sindicato, los sindicatos ahí tienen que tener una perspectiva estratégica, ¿no? De justamente y entenderse como actores políticos relevantes, no solamente para defender al afiliado, ¿no? Sino para defender al trabajador. Eso es un poco la lógica que trataba de comunicarle a los compañeros, ¿no? Tratar de decir, bueno, esta no es solamente la lucha, porque a veces nos planteamos, no podemos hacer nada y quedamos en una perspectiva, no sé si llamarla apocalíptica o tremendista o qué sé yo, pero que como que nos atrincheramos en posturas donde parece que no podemos avanzar, no podemos salir. Y creo que también en eso los jóvenes han demostrado que el mundo no está, que no todo está perdido, como muchas veces se cree o se tiende a decir, que los diagnósticos sobran y que es momento de empezar a generar, ¿no? O sea.
Muy bien. Nelly Macet, presidente de Unión América Jóvenes, aquí integrante de la Comisión de Jóvenes de AEBU. Muchas gracias por este rato, por compartir esta experiencia y suerte en todo lo que venga.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por también estar siempre atento a las actividades que tenemos y en lo que andamos y por ser también ahí un buen nexo entre el afiliado y entre nosotros mismos, que somos AEBU. Así que muchas gracias y saludos a todos y todas. Nada.